Ibiza. Su alcalde es Rafael Triguero.
Nos hemos visto obligados a restringir la circulación, el acceso a la ciudad de Ibiza. Los daños, como la semana pasada, hay que destacar que no ha habido ningún daño personal, ninguna. Por lo tanto, eso es lo principal. A partir de aquí lo que estamos atando con todos los dispositivos municipales que tenemos es evacuar todo el agua, toda la concentración de agua hacia el puerto.
A esos servicios municipales se ha sumado desde esta misma noche la Unidad Militar de Emergencias a petición del Gobierno Balear. En Valencia también se han registrado fuertes lluvias en Carcaixent y en Aldaya, donde las autoridades aconsejan subirse a las plantas altas y no salir del domicilio, a no ser que sea totalmente necesario. Y más allá del temporal, te cuento que el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su exsecretario, Coldo García, van a comparecer los días 15 y 16 de octubre. Se mantienen sus citaciones después de que el magistrado Puente rechazara suspender las declaraciones de ambos investigados, tal y como solicitó la defensa del exsecretario de Organización Socialista, Santos Cerdán. Patricia Rossetti.
Los indicios de sus ingresos opacos e irregulares que reflejan los informes de la UCO es lo que ha llevado al magistrado Puente a llamar de nuevo a declarar a Ábalos y a Coldo. Informes que reflejan los pagos de Ábalos que asumía Coldo y por importes significativos, desde la pensión alimenticia de uno de los hijos hasta cuotas hipotecarias y viajes de terceras personas para encuentros privados del exministro. También reflejan que el PSOE utilizó sobres del partido para abonar sobresueldos en efectivo. Una situación que demuestra cierto nerviosismo entre los implicados en esta trama. Los abogados de Cerdán han intentado aplazar estas declaraciones del 15 y 16 de octubre, pero el juez lo ha rechazado. Los señalamientos que han alegado que ya tenían no tienen causa con preso y esa situación, según la ley, tiene preferencia. Y el que está en la cárcel es Cerdán desde el 30 de junio. Y la sombra de la cárcel de petición de cárcel planea sobre estas declaraciones. Clave será la petición del fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, como ocurrió con el caso de Cerdán.
Y en Francia, Sebastián Lecornu busca formar gobierno por segunda vez en menos de un mes. El recién reelegido primer ministro hace un llamamiento a la calma y pide apoyo a los partidos políticos para sacar adelante un presupuesto antes de que se termine el plazo. Mientras tanto, sus rivales políticos critican la decisión de Macron de volver a nombrarle. Es el cuarto primer ministro de Francia en apenas un año, Asunción Serena.
Sebastián Lecornu dedica este fin de semana a componer el nuevo gobierno y la tarea se anuncia ardua porque una de las condiciones que ha puesto para formar parte de su equipo es que sus componentes no tengan la vista puesta en las elecciones presidenciales de 2027, como indicó ayer durante su primera visita como jefe de gobierno. Es necesario un gobierno que corresponda a la realidad parlamentaria, pero no aprisionado por los partidos. Es necesario que sea un gobierno libre, incluido de cara a las próximas presidenciales. Y en una entrevista que publica hoy la Tribune Dimanche, Lecornu advierte que si de nuevo no se dan las condiciones para formar un gobierno, él se irá. Esta vez, Macron le ha dado carta blanca para componer al de su equipo y a introducir un nuevo método que ya anunció, el renunciar a utilizar el artículo 49.3 de la Constitución, es decir, que todas las decisiones serán tomadas en la Asamblea y no habrá decretazos. El partido centrista UDI y los republicanos, que formaban parte del anterior gobierno, han anunciado que no participarán esta vez, pero no pedirán la censura.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y la selección española de fútbol ya tiene muy encarrilada su clasificación para el Mundial después de ganar a Georgia, Rubén Vasco.
9 puntos de 9 posibles tras ganar a los georgianos por 2-0. Los de Luis de la Fuente se han impuesto con mucha claridad en el partido disputado en Elche. Goles de Jeremy Pino y de Oyarzábal de falta. Ferran Torres falló un penalti cuando el partido iba 1-0 y así ponía en valor Luis de la Fuente la victoria conseguida.
Evidentemente podíamos haber terminado una goleada muy abultada, pero es que hay que tener en cuenta que enfrente había un equipo que se ha defendido muy ordenadamente, con mucho coraje y un grandísimo portero. Entonces, esta es la realidad del fútbol.
Y en el Mundial Sub-20, España ha quedado eliminada tras perder 2-3 contra Colombia en cuartos de final. Recordar que este fin de semana no hay jornada de primera división por el parón de selecciones, pero sí de segunda. El Almería ha ganado 4-2 al Zaragoza, la Real Sociedad B venció por 3-0 a la Andorra y empate sin goles entre el Mirandés y el Leganés.
Gracias, Rubén. Sigues en COPE con la noche del Grupo Risa.
COPE. Estar informado. Escuchas la noche
con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Bad habit of missing lovers' past. 12 temporadas. Noche del Grupo Risa. 3 y 5, 2 y 5 en Canarias. Abriendo de par en par la segunda hora de transmisión de este programa radial.
El Grupo Risa.
Seguimos toda la madrugada pendientes de ti a través de los conductos habituales para cualquier cosa que nos puedas pedir, algún documento histórico del Grupo Risa, todo menos chistorra. No tenemos.
Lechugas tampoco, ¿eh?
Bueno, ¿a qué vienen estos bonitos sonidos, Maestro Walker?
¿Lo reconoces?
¿Está quién, eh?
¿Taylor?
Es Taylor Swift.
¿Esta es la del Real Madrid?
No, esta no es la canción del Real Madrid, que yo sepa. Esta canción la traigo aquí a colación porque se llama Opalite. Hace referencia a la piedra de nacimiento de su novio, de Travis Casey. Y últimamente esta canción la han vitupeado un poco en redes, porque los fans le han encontrado cierto parecido con un tema clásico que nosotros conocíamos aquí en España con la voz de Pedro Marín.
Dos enamorados somos dos enamorados de un amor dulce, libre y claro al soñar. Vamos poco a poco enfermos.
Decía que la gente le ha encontrado un poco de parecido a este tema con el de Taylor Swift. Lo que pasa es que la versión internacional tira más a Luis Miguel.
Sí.
¿Vosotros qué pensáis? ¿Se parece o no se parece?
Sí, sí, sí. Yo creo que sí.
Bueno, es evidente que la inspiración de Taylor Swift siempre se ha fijado en Pedro Marín.
Claro.
Pero atención, porque quien podría contraargumentar esto es el mayor abogado defensor de Taylor Swift, porque en una de sus canciones dice Real Madrid. Florentino, ¿el Madrid pone al servicio de Taylor Swift sus servicios jurídicos por lo que hiciera falta? Eres Swiftie, ¿no, Florentino?
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Sí, evidentemente, yo soy muy de Taylor Swift. Pero no por su música, que no entiendo, pero sí por los millones que nos ha dejado el club cuando ha venido aquí a Madrid a actuar, ¿no? Bueno, pero bueno, en lo que es el caso que nos ocupa y que nos preocupa, que diría José María García, yo creo que hay una similitud abismal. Entre el 1+1 enamorados de Luis Miguel y de Pedro Marín con la canción de Taylor Swift. Yo no sé si Taylor Swift ha veraneado como Gwyneth Paltrow en Talavera de la Reina, pero vamos, sinceramente creo que si no ha sido ella, pues alguno de sus productores, pensando que no la iban a pillar, pues la han pillado con el carrito de lado.
Estamos hablando de Opalite, un tema incluido en el último álbum de Taylor Swift, The Life of a Showgirl, que la gente se ha encargado de desgranar en redes. Por cierto, Marcote, ¿estás tú por ahí?
Pasaba por aquí. Aquí estoy, sí, sí.
Hay que decir que este es el Marcote. Luego tendrá Marcote en su sección.
Sí.
Y hasta que venga el Marcote, de verdad, este rato lo va a hacer el Marcote. Es la IA
es estar,
de Marcote.
El Marcote que es estar.
Sí.
¿Te mola o no te mola Taylor Swift?
Sí, con patatas fritas. Bueno, la verdad es que me hace gracia. Algunas de las eras sí que me hacen gracia, algunos temas sueltos, pero yo no soy muy fanático así, muy en profundidad.
Pues no sé si se habla más de los plagios del último álbum o de los retoques estéticos que se ha hecho la pobre chica en la cara, que la verdad es que está un poco, ¿cómo le llaman? Cara de almohada.
¿Ah,
sí?
Sí. ¡Ay, pobre!
Se ha quedado un poquito hinchada de los últimos rellenos. Concretamente, el botox de la frente parece que no le ha sentado demasiado bien.
No la faltéis, que se ha enfadado Florentino. No la faltéis.
Yo no soy un experto en esto, pero si está Marco, hinchada, la hinchazón se bajará, ¿no? Digo yo, porque esto es muy reciente.
Y aparte, no meterse con la Taylor, que tiene un novio que está bastante fornido. Bueno, novio, futuro marido, ¿no? Creo que se va a casar.
Sí,
¿no?
Ya están prometidos. De hecho, ya en el programa de Graham Norton recientemente ya declaró que estaban preparando la boda y que iba a ser una boda bastante tocha.
Vamos a retransmitirla aquí.
Oye,
en un día,
¿sí?
De
Tito Floren, a lo mejor se podía hacer en el Bernabéu la boda.
Hombre, perfectamente.
Sí. Yo creo que se les va a quedar pequeña, porque vamos. pero vamos, nosotros, sí, vamos a ver, Marcos o Marcote, si nosotros trincamos, lo hacemos. Ya saben que es una más de eventos deportivos, aquí se hace de todos. Una sala de conferencias enorme, una plaza de toros también, haremos aquí San Isidro. Pero si quieren hacerlo, lo hacemos.
Eso en teoría, Florentino, que se va a quedar pequeño el Bernabéu, a no ser que diera la casualidad de que la boda de Taylor Swift coincide con la boda de Andrea Peláez, que entonces a ver dónde va la gente.
Va a ser difícil, ¿eh?
Sí.
¿Qué podemos hacer un 3-1 con la de Alberto Herrera? Poca
también,
broma, ¿eh?
Sí. Vamos a hacer una retransmisión triple. Ya lo pensaremos. Ay, señor, señor, señoras y señores, ladies and gentlemen. Con este preludio de Taylor Swift, ahora sí, no nos queda más remedio que recordar, que echar la vista atrás, que mirar por el retrovisor para comprender y entender los grandes eventos, acontecimientos, músicas, sintonías, soniquetes que han inundado nuestras vidas. Sin hilo temporio, y nos va a ayudar nuestro amigo Marcote, que está haciendo ya ejercicios de calentamiento para lo que será su sección oficial. Bueno, queridos compañeros, maestro Whopper, ¿qué vamos a hacer?
Pues hace unas semanas comentábamos, además con cierto estupor, el aniversario, creo que fue alrededor del 17 de septiembre del 2005, cuando se estrenaba la serie de la cual estamos escuchando su sintonía de cabecera, Cómo conocía vuestra madre, y nos dábamos un bocado de realidad al darnos cuenta de eso, de que habían pasado 20 años. Y en su momento pues dije que había que hacer un repaso por lo menos somero, incidental, somero, por algunas de las músicas que ilustraron los capítulos de esta magna obra televisiva. Y le he pedido a Marcote, por favor, que se esté aquí con nosotros por una sencilla razón, que es que la está viendo ahora mismo otra vez.
La tengo fresca, vale. No la he subido por primera vez, ya la había visto en inglés, la volví a ver en castellano y ya la he retomado otra vez, voy por la temporada 4 o 5, y me gusta mucho, te ha quedado muy fino el bucle de la intro, de la música de la intro, sí, porque es una cosa muy cortita, no es una canción extended así, son 20 segundos, 30 segundos, bueno, y es la que hicieron para la...
Sí que es una canción extended, ¿eh? O sea, este tema de un grupo que se llama The Solids. Tiene trampa, ¿eh? The Solids está formado por los creadores de la serie. Bueno, los chicos que crearon la serie, Carter Bass y Craig Thomas, tocan aquí en los Solids.
Ahí, a trincar un poquito, ¿no?
Y entonces decidieron utilizar un trocito de esta canción, un trocito que además está muy al final, como cabecera de sintonía de la serie. Pero la canción realmente no tiene mucho que ver, ¿eh? Quiero decir, cuesta reconocerla si escuchas esto así. Un, dos, tres, y... Ya ha mencionado convenientemente Marcote lo del trinque por una razón, y es que cuando tienes una serie que puede ser un éxito, pues qué mejor que colocar tu propia música en la cabecera, porque sabes que eso es garantía de que te va a estar dando royalties durante muchísimos años.
Chistorra, garantía de chistorra.
Chistorra, hombre, pero durante una vida, chistorras.
Nueve temporadas duró la serie.
No solamente las nueve temporadas que estás trincando, sino sí, todo claro. Lo que trincas después, uh-huh. Porque todas las reposiciones, todas las veces que se sindicaliza la serie, que se vuelve otra vez a repetir, estás ahí trincando... como si no costase, y es una cosa que no es tan extraña en televisión. Por ejemplo, en Friends en su momento pusieron a, creo que era el marido de Martha Kaufman, una sí. de las creadoras de la serie, a componer sí, sí. la sintonía de cabecera, la letra de Friends, del I'll Be There For You, que cantaban los Rembrandts, precisamente también con idea de que, oye, si la serie funciona, pues al final es un pastizal que se queda en casa, ¿eh? Cuidado, no es por...
Claro.
Insisto, la música de cabecera pertenece al grupo The Solids, del cual formaban parte los creadores de la serie, pero hay muchas otras canciones que vamos a escuchar ahora que han salido a lo largo de los episodios. Vamos a intentar dar un retratito del momento y el instante en el cual podemos escuchar algunas músicas. Fernando, ¿esto lo reconoces?
Pues... Así, ¿no?
¿Qué es? Pillado, esto es Roxy Music.
Ah, es Brian Ferris.
Es un tema del año 1973 que se llama Mother of Pearl.
Es el de los calzoncillos del Ferris, ese no, ¿no?
Vale. No lo había pillado.
Esto suena en el capítulo Leche. Cuando cuidado. Ted... sí, leche se refiere a milk, ¿eh? No,
ya, está, sí.
Cuando Ted se visualiza a sí mismo casado con hijos, viviendo esa vida perfecta, que todos sabemos que al final pues no llega a ser tal cual.
Bueno, si te parece, recordamos un poco el leitmotiv de la serie, que lo dice ya. Va implícita en el título, es Cómo conocía vuestra madre, la historia de cómo Ted Mosby, que es uno de los protagonistas, podríamos decir el principal, pero es una serie muy coral,
sí.
Cómo le explica a sus hijos, sentados en un sofá, la historia de cómo conoció a su madre. Y esa historia se extiende en nueve temporadas.
Y además tiene la particularidad de que esta serie es una serie que juega mucho con los saltos en el tiempo, con los flashbacks, está continuamente haciendo referencias al futuro que está por llegar y al pasado que hemos visto o no en otras temporadas. Y hay muchas veces en que resulta chocante escuchar canciones en el año 2005, por ejemplo, como esta, que es del año 73, para ilustrar algo que ocurriría en el futuro de Ted Mosby, que todavía no ha pasado.
y es muy loable la manera que usan el raccord, o sea, cómo mantienen esos flatbacks en el futuro, cómo son cosas que luego van a volver a utilizar en episodios del futuro y cómo utilizan cosas del pasado, incluso cosas que no vuelven a utilizar nunca. Está muy bien hilado el que lleva el script girl, se llama el que lleva el raccord.
Sí, script girls.
De todas formas, los fans han llegado a señalar algunos errores de este tipo de continuidad, como por ejemplo el episodio de la piña. Me parece que nunca se justifica porque estaba la piña en la cabecera de la cama. Y el de la lucha, el de la lucha con la cabra tampoco queda demasiado claro. O yo por lo menos tengo el recuerdo de que eso no había quedado bien explicado.
Yo tampoco es que he entendido de la cabra, macho. Fíjate que suena.
Yo tampoco. Buenas noches. Ya está. Bueno, ya a ver si nos explicas esto.
Bueno, pues este tema fue la banda sonora de un episodio que estaba centrado en una fiesta de Nochevieja a la que nunca llegaban. Y era que cada vez que se subían a la limusina ponían un CD que llevaba preparado Barney, que se llamaba algo así como Party Mix o Música de Fiesta, y sonaba esto.
Sí, Volvámonos Locos Mix o algo así, ¿no?
Sí. Y creo que sonó la intro como 3, 4, 5 veces cada vez que cogían el coche para dirigirse a algún sitio distinto.
Lo sí que es cierto es que van a varias fiestas de Nochevieja, pero nunca entran a ninguna.
No rematan, o sea, ninguna, sí. No,
recogen a gente, pero nunca entran.
Ojo, que como dicen aquí, en el año 2006, que fue cuando sonó esta canción en la serie, esto ya era música para padres. Sí. Claro, es que esto, lo original, es del año 1986.
Eso es del primer disco, del primer disco con Joey, Slippery
One
Wet.
El primero, Slippery One Wet. ¿No fue esta la segunda del Rock FM 500 del otro? Ah, no, fue Living on a Prayer.
Living on a Prayer.
Sí, esa fue la 2.
Lo que yo no sé es el tema de tu Whopper, tú lo sabes a lo mejor, ¿cuánta pasta se puede dejar una serie como esta en derechos de autor en poner este tipo de canciones?
Pues un pastizal, ¿eh? Lo que pasa es que yo creo que de un tiempo a esta parte también lo que hacen es negociar precisamente la difusión paquetes que tiene la serie. No, tanto como paquetes, el hecho de que al aparecer tu canción en la serie pues va a recibir por otro lado también unas regalías importantes, uh-huh, y entonces eso también compensa o te deja la posibilidad de negociar unos derechos más bajos a cambio de los futuros que reciban los autores por el hecho de que la serie se playee mucho en televisión.
Sí, porque yo creo que lo habéis explicado una vez, el caso de Kate Bush con lo de Stranger Things, que Stranger ha sido relanzada hasta, vamos, ¿sí? ha sido multi, ha, se ha sacado, creo, la tía en un año, 2 millones y pico de dólares, gracias a que la serie Stranger Things ha repuesto la canción y ha sonado en todos lados y se ha hecho muy viral.
Por eso te digo que seguramente negociar con ella la utilización de la canción en la serie tampoco haya sido tan difícil, sabiendo que el pelotazo que pegas después, pues es así de importante.
Bueno, pelotazo para vosotros, a mí me parece.
Aquí es calderilla.
Picante, vamos. Son 4 chistorras.
Bueno, esta canción suena también de una manera muy mítica.
Los Proclaimers. Sí.
En el episodio del fiero, del coche, que realmente yo no sé qué coche es, el fiero, ¿qué marca es?
¿Puede ser Ford? Me suena a Ford.
Es que no sé si era un Ford o qué coche.
Un Seat Ritmo.
A ver, Fernando, un Seat Ritmo. Bueno, pues esta era la casete que estaba atascada en el coche de Marshall. Entonces, cada vez que tenían que hacer un viaje, se tenían que escuchar esta canción como 500 veces, como dice el título.
Es un Pontiac. Pontiac Fiero.
Es un Pontiac, efectivamente. Un Pontiac
que me acuerdo yo con esta canción siempre.
¿De qué?
Yo creo que fue uno de nuestros primeros mashups con voz. Sí. Que era sobre esta base. Era un mashup de esta canción de los Proclaimers y la Ramona de Fernando Esteso. Y era el himno del partido Porrero.
Sí. Sí, qué bueno. Sí, ni me acordaba ya.
Era un partido del cannabis, no sé qué historia.
Hay que explicarlo correctamente. Sí. Nosotros utilizamos esta canción como base para el partido Porrero porque no encontrábamos el playback de la Ramona.
Y por eso se nos ocurrió.
Y entonces dice Fernando, podemos utilizar la canción de los Proclaimers que tiene la misma estructura y cantamos encima de ella el himno del partido Porrero.
Sí, una maravilla.
Si luego me dais un rato, lo busco, pero seguimos con esto de la serie.
Luego a ver si lo buscamos antes de las 4.
Estaba contando que esto salía en el episodio de la despedida del coche de Marshall, porque era la casete que estaba atascada en el autorradio y no podían oír otra cosa en sus viajes. Y estos son Supergrass.
¡Ahora!
Los Proclaimers eran irlandeses, estos eran británicos.
Sí, estos siguen activos, los he visto este verano en concierto.
¿Aún siguen los Supergrass?
Bastante bien, bastante bien, bastante. Incluso estuvo con ellos después.
Qué bien te relacionas. Bueno, pues este tema es el que se utiliza habitualmente cuando se menciona de manera recurrente aquello de nada bueno sucede después de las 2 de la mañana, que es cada vez que Tess se mete en un lío y todo empieza a ir pues cuesta abajo.
Es un poco ese episodio, es el concepto, él se mete en una discoteca y él es un poco el rollo, el lobo de Wall Street, que él se imagina una cosa que ha pasado, pero ha pasado completamente la contraria, que la ha liado muy gordísimo.
Pues fíjate, Pichón, que a mí me pasa lo contrario. A partir de las 2 de la mañana es cuando la lío, Pichonín.
Pero te pasan cosas buenas, ¿no?
Sí.
Fíjate que la canción anterior de los Proclaimers y esta de Supergrass se han utilizado hasta la saciedad en publicidad, ¿eh?
Sí.
En campañas de televisión. Yo, de hecho, la de los Proclaimers la recuerdo de alguna compañía de teléfonos de finales de los 90, pero a saco.
Sí, cuando se hacían compilaciones de música, se vendían CDs en aquel momento y se decían los mejores anuncios de las canciones de los anuncios. Sí.
Vamos con otro clásico que le encanta a Miner.
No, por favor, no.
Sí.
¿Por qué tocáis? Eso?
Esto es lo que David llama aberración. Cuando coges un tema de su vida y lo destrozas haciéndolo una versión dance o de baile.
Sí, lo conozco.
Además, lo bonito es que la canción empieza lentica, igual que la otra, y luego se va aberrando, digamos. Bueno, la verdad es que esto suena bastante de fondo en un capítulo en el cual pues, está en una discoteca o un bar de copas o algo así, si escucha de fondo.
Lo que eso no es lo que vi, el capítulo.
No lo viste, ¿no?
Me lo salté.
Pero es que somos muy fans de DJ Sammy.
Hombre, DJ Sammy es un crack.
Que, por cierto, tuvo este éxito y poco más. Y, de hecho, no sé si la que es más popular ahora, aparte de esta versión de baile del Gemen, es una que hicieron a piano y voz solamente, que se utiliza mucho en TikTok para ambientar vídeos de bodas.
Este episodio, si no me equivoco, es uno, ya te digo, que el problema es que está la música tan alta que no, porque van a una discoteca de moda y entonces Barney les lleva a la discoteca de moda y están intentando hablar Ted con
Robin. Ella,
con Robin y son incapaces. Sí, me acuerdo. Y se llama OK Awesome. Sí, Awesome es una de las frases que dice Barney. Sí, hay frases, awesome, hay frases, sí. Awesome o Sweet Up, que es como ponerse traje.
Ponte traje.
No concibe ir sin traje. O hay Legendary, ¿no? Legend, wait for it, ¿no? Larry, legendario.
Sí.
Son frases que sueltas que se han hecho muy recurrentes, como las de Steve Urkel, de He sido yo. ¿Cómo se llaman? Catchphrases.
Pues de finales de los años 90, que era de... Bueno, el tema de Heaven, el de DJ Sammy, me parece que era del año 2000, 2001, por ahí.
Por ahí.
Vamos al año 88. Los Beach Boys cantando Kokomo. Que además está muy bien utilizado este tema en la serie porque lo hacen, lo ponen precisamente para... ¿Tú crees? Sí, es cuando lo de los tres días,
o sea, está muy bien tirada porque Kokomo es una canción que hicieron los Beach Boys, es proceso para la película Cocktail esta que
Cocktail,
hacen.
Cocktail, sí, la de Tom Cruise. Sí.
Tom Cruise y Elizabeth Shue. Un saludo a Miner, que sé que te gusta mucho. Y entonces esta canción...
Me gusta mucho Tom Cruise.
Esta canción sí es de la película Cocktail, pero ellos la usan en una escena en la que ellos están haciendo un cóctel y no es de las canciones que sale en la película Cocktail mientras los camareros están haciendo un cóctel. Es una canción que hacen cuando Tom Cruise creo que se va a una isla del Caribe a ser camarero allí y tal. Está muy bien usada porque es de la película Cocktail, pero no pega mucho en la escena que están haciendo.
¿Sabes lo que pasa? Que yo lo había interpretado de otra manera. Esto sale en el episodio en el cual están como encerrados por culpa de una tormenta de nieve. Y como esta canción lo que precisamente hace referencia es a playas del Caribe, pues de ahí el contraste estaba bien utilizado.
Ah, pues yo no entendí al revés. Sí, además es un episodio muy curioso porque hay un flashback interno en el que, voy a hacer un poco de spoiler, ellos, tú te piensas que te están hablando de un solo día de la nevada, pero como la nevada duró tres, los acontecimientos que te están contando están realmente divididos en tres días. Y claro, cuando te lo explican al final, todo cobra mucho sentido.
Pues seguimos con clásicos. Esta sí que está muy bien puesta, ¿eh? ¿Lo explicas tú? ¿Lo explico yo?
La cosa es que Ted se echa una novia que vive en New Jersey, en Nueva Jersey, entonces Ted intenta convencer a todo el grupo que Nueva Jersey está guay para que se muden allí, incluso para que vayan a verle mucho. Y ellos, claro, los neoyorquinos son muy neoyorquinos, entonces sí, no les mola mucho salir de la isla.
De hecho, es que los neoyorquinos en general odian Nueva Jersey, les parece como una cosa un poco B. Un poco de segunda categoría.
Un poco Murcia y Cartagena, ¿no?
Sí. Hey. Entonces aquí este tema de Bruce Springsteen, el Jersey Girl, que originalmente era de Tom Waits.
De Tom Waits.
Pues está muy bien aprovechado, muy bien utilizado aquí.
Qué voz más bonita tenía Tom Waits.
Creo que que... Además es que entronca bastante con el espíritu romántico que tenía Tez en aquellos episodios, que estaba bastante enamorado de... ¿Cómo se llamaba la chavala esta que le dejó tirado en el altar?
¿Estela?
Estela, ay, sí.
Estela, sí, sí.
Y el título del episodio se llama I Love New Jersey, que es un juego de palabras con esas camisetas icónicas que es I Love New York, y entonces I Love NJ es un juego de palabras un poquito ahí con, para meterse con New Jersey.
Ah, sí.
A ver, es que esta canción es muy de borrachera noventera.
Sí.
Y 2000 era también, ¿eh?
Es que nosotros en el 2000 ya dejamos de salir.
Sí, concretamente, Fernando, lo recuerdo perfectamente. Nuestros últimos bolos así de este estilo fueron en el año 2005,
sí. Y colgaste la petaca, ¿no?
Totalmente. De hecho, yo tengo la maleta de los discos tal cual cerrada en el año 2005. Si la abres ahora, todo lo que te encuentras es de esa época y anterior. Está muy bien, es una cápsula del tipo bastante interesante.
Yo tenía otra y debe estar exactamente igual.
Bueno, pues esto sonaba en un capítulo en el cual los chavales se van a Atlantic City. ¿No era cuando se intentaban casar Marshall y Lily?
Sí, se intentan casar varias veces, incluso cuando se casan realmente la ceremonia es un poco peregrina, pero sí, aquí deciden que les causa como premura, se tienen que casar ya y se van a Atlantic City, que es una ciudad de juego como Las Vegas, pero en la costa este, y muy cerca de Nueva York.
Cambiamos un poco de espíritu. Pom Pom Seger,
sí, señor.
Night Moods, del año 1976. Este episodio está muy bien porque Ted decide comprarse una casa y cada vez que intenta arreglar algo de la casa se estropea otra cosa y al mismo tiempo suena esta canción. De una manera así como muy recurrente.
Es un poco esta casa es una ruina, ¿no? La
sí, sí, totalmente.
Voy a tener que ver la serie otra vez, ¿eh?
Yo no he llegado aquí todavía, ¿eh? Este no he llegado, pero me acuerdo, ¿eh?
Pero como podéis ver, la verdad es que la variedad musical abarca bastantes años.
Sí, es muy ecléctica.
Totalmente. Por ejemplo, también... Es una canción de Navidad. En la serie.
¿De Navidad?
A ver, un momento en el que Robin estaba de bajón. Estaba Tess intentando animarla y se dedica a decorar toda la fachada de la casa pues con luces de Navidad mientras suena esto.
Muy salvajemente, ¿eh?
Muy salvajemente, sí.
Como es una canción de Navidad, de la Marcote, seguimos saludando a Venezuela, que está celebrando la Navidad esta semana.
¿Es verdad?
Es verdad, sí.
¿En serio?
No, en serio. Exacto, y por eso le ponemos esta canción de Navidad. Feliz Navidad, Venezuela. Bueno, igual ya es año nuevo esta semana.
Esto es porque lo dijo Maduro, ¿no? Que a partir del 1 de octubre ya empezaban en Venezuela con la Navidad, ¿no?
Sí, sí, la ha pasado por la derecha el alcalde de Vigo, tío. Todavía no ha empezado.
Nochebuénense, dijo, ¿no? Sí.
Cuéntalo tú, Marcote, que este grupo es más de los tuyos.
Los Bareback Ladies es un grupo de los finales de los 90.
Sí, de esa... de Canadá, ¿no?
Sí, señor, como Robin.
Sí, como Robin de Canadá. Y es un grupo que es muy curioso, que sale en esta serie, pero son los que hicieron la cabecera de otra serie muy, muy famosa de la que hemos hablado aquí, que es Big Bang Theory. Son los que cantan el tema original de Big Bang Theory. Y este episodio es el de... Es una... Porque son... en la serie hay muchos episodios recurrentes, por ejemplo, que tienen varias partes. Está el de las bofetadas, no sé si os acordáis, que es una apuesta que hacen de que Mark le tiene que dar a Barney 5 bofetadas y se las da a lo largo de todas las temporadas, se las va dando en momentos precisos. Bueno, pues este es un episodio recurrente de Halloween que se llama La calabaza putilla vuelve, porque hay una fiesta de Halloween en el que Ted se enamora de una chica que va vestida de calabaza putilla, y entonces en otro episodio de Halloween hay otra fiesta y entonces esa mujer vuelve con el disfraz. Hay una historia de amor ahí.
Podemos decirlo que la que hace de calabaza putilla es la grandísima sí. Katie Holmes.
Es Katie Holmes, sí.
Y esta
y
es la canción
es un
que...
temazo, ¿eh? Fue un pepino en Estados Unidos, auténtico, radiable en todas las emisoras, fue número uno, yo creo, incluso en el Billboard, pero aquí en España llegó de manera muy underground.
Descarga.
Pequeña descarga, ¿eh?
Beastie Boys.
I can't stand it. I know you're
¿Qué era lo que salía cuando sonaba esta canción? La verdad es que no me acuerdo muy bien, ¿eh?
Algo de bronca, porque esta canción siempre está usada en momentos, se usa en series y en películas, en momentos de bronca, de agresión.
En comuniones también.
De juerga salvaje. Y yo me imagino, creo...
Despedidas de soltera.
Que era algo así. De hecho, el vídeo original de los Beastie Boys, los tres Beastie Boys van vestidos como de policía de series de los 70, del 80, y van persiguiendo a cacos y a tal. Es un poco agresiva.
Pues seguramente sería algún momento de la serie en el que recrearían una parte del vídeo. O por lo menos estarían en una actitud similar a la de los Beastie. Y por eso ponían esto. Bueno, ya nos estamos aproximando un poco al final de la serie.
A lo que más me gusta.
Sí, lo que más te gustó. ¿Te gustó el final de cómo conocí a vuestra madre?
No, no, no. Las canciones creadas para la serie, pero esto viene dentro de poquito.
Ah, vale, vale.
Ah,
vale,
amigo.
Tú sabes que pudo haber varios finales, ¿no? Que tenían, los guionistas tenían preparados incluso un final si la serie duraba una temporada, la madre de los niños iba a ser una, si duraba menos iba a ser Estela. Estela se barajó como madre de los niños y como tuvo tanto éxito y se alargó en el tiempo, llegó hasta la nueva temporada, alargaron. Hay gente, aunque a Miner le ha gustado, hay gente que indebidamente, hay gente que el final no le gusta para nada.
A mí no me gusta para nada, Pero de hecho, es que si veo el final alternativo que también publicaron en cuando la serie se sacó en DVD, tampoco te creas que me entusiasma demasiado, ¿eh? No sé, no me parece que la serie esté bien resuelta. Y sobre todo yo creo que la última temporada sobra completamente, porque la última temporada, toda la temporada es una boda llena de flashbacks.
Está ambientada la boda, ¿no? Sí, es verdad.
Sí, y la verdad es que es una justificación para colocar allí a Christine Milioti, que es la que hace de madre, pero yo creo que la metieron un poco en calzador y yo tenía otras candidatas a ser madre que aparecieron durante la serie. Concretamente la chica está que la panadera, que está interpretada por Ashley Williams. No me
pastelera,
acuerdo.
Sí, la pastelera, sí. Pastelera. Que se va afuera, se va a otro país, ¿no?
Efectivamente, se va a Alemania, luego tiene un reborn, vuelve otra vez a mitad de la serie, pero no acaba de cuajar.
Oye, ¿puede ser que en estos episodios finales salieran los protagonistas de Karate Kid, William Zabka y Ralph Macchio? ¿Puede ser?
No sé si fue en la última temporada, me parece que fue incluso antes.
Salen antes, pero creo que en esta última temporada salen también.
Bueno, y esta es una de las canciones que sí sale en el último capítulo. De hecho, cuando están haciendo una especie de recap de toda la serie, aparece esta música y claro, es un momento emotivo a tope, porque te das cuenta de los actores que realmente han crecido. Han pasado 10 años haciendo la serie y se les nota mogollón el paso del tiempo. Y también suena en la estación de tren cuando por fin Ted conoce a la que sería la madre de sus hijos.
Con el paraguas amarillo, que es una señal de identidad icónica que identifica a la madre, que no se la ve hasta este final de temporada, pero el paraguas amarillo identifica que la madre está presente en la vida de Ted durante todo el rato.
Digamos que donde estaba ese paraguas amarillo estaba la madre.
Eso es.
Y cuando se cierra el círculo suena este tema de Everything But The Girl, que es una versión. Se llama Downtown Train, precisamente en la estación.
Versión de Rod Stewart, ¿no?
Qué bonita. They have nothing
that can capture your heart. Que además da paso también al final, que es bastante agridulce, no vamos a descubrir nada, sabemos que al final la madre muere. Y lo hace también con esta música de fondo.
¿Es de Rod Stewart o Tom Waits? O Tom Waits hizo otra versión, puede ser.
Tom Waits, de que no sé si dijo una vez Herrera cuando hacía Radio Carlitos que puso un disco esto de Tom Waits, Marcote, y lo definió algo así como una mezcla de Bourbon desde una alcantarilla o algo así. Así era la voz.
¿En serio?
Nada comparado con esto, nada comparable.
Mientras no sea el Perales español, como dijo el otro.
Pues mira, británico.
La original es de Tom Waits del año 75. Y luego
fíjate,
creo que Rod Stewart hizo otra.
Hizo otra, sí.
Bueno, y ahora sí vamos al momento que esperaba Miner.
Sí. Veo que falta alguna, pero bueno, está bien.
A ver, todas estas canciones, faltan muchas canciones de la serie.
Sí.
Pero todas las que hemos escuchado hasta ahora aparecen en ciertos episodios. Y ahora vamos con los temas originalmente creados en exclusiva para la serie. Y en este podemos escuchar cantar a Robin Sparkles, es decir, la versión canadiense y juvenil de Robin cuando era estrella infantil.
Juvenil, o sea, adolescente, por así decirlo.
Bueno, cuidado, es que ya sabemos que en Canadá los tiempos son de otra manera, porque como decían en la serie, en Canadá los 80 llegaron en los años 90, entonces Robin Sparkles a lo mejor tenía edad de adolescente, pero era ídolo infantil.
Yo descubrí en esta serie el pique tan gordo que hay entre Canadá y Estados Unidos. O sea, sí. Como los ningunean, como si fueran tontos los canadienses, es brutal. Yo descubrí en esta serie.
Pues como Nueva York y Nueva Jersey, lo mismo.
Igual, sí.
A A ver, de esta canción está muy bien, no solamente el tema, que consiguieron en aquel momento replicar el espíritu de los 80 de una manera bastante fidedigna, es que también el videoclip es muy ochentero.
Es muy ochentero.
Es una mezcla entre Tiffany y...
Sí, sí.
Y no sé quién...
Y Objetivo Birmania.
Sí, eso es. Sí. Y sale el robot, obviamente.
Claro. Y sale Alan Zyke, ¿puede ser en este o en otro?
No, Alan en el otro. Zyke sale Alan
Zyke. En otro, sí. Bueno, es una trama recurrente que en uno de los episodios Robin intenta esconder ese éxito que tuvo en Canadá, su pasado, y lo descubren y la putean a muchísimo.
Sí, bueno, es que de hecho, durante mucho tiempo, lo que insinúan es que Robin de joven fue actriz X.
Porno. Sí, sí, sí.
Y al final, de lo que sentía tanta vergüenza no era de eso, sino de que había sido estrella infantil o estrella juvenil en Canadá.
Ojalá hubiera sido.
Ojalá hubiera sido porno.
¿Cómo estaba Barney en ese episodio, eh?
Bueno, el tema que decía Miguel y el tema a que se refería también antes Marcote, porque salía Alan Thicke, es la balada que cantan en la playa.
Sí.
También es balada típica de los 80.
Este es un episodio que aparece un antiguo novio de Robin, creo, y que es también cantante de una banda de rock, y es un vídeo que hace con él, como que estaba enamorado, pero ella la acaba dejando, él le acaba dejando a ella siempre.
Y sabemos quién es el novio, además, ¿no?
No, es un actor de una serie de estas famosas juveniles, ¿cómo se llama?
A ver, el actor es James Van Der Beek, y la serie es Dawson Crece, que, por cierto, hace unas semanas en Nueva York tuvieron un reunion muy, muy emotivo también en un teatro.
Muy atizados, ¿eh?
Sí, bueno, particularmente James está bastante atizado porque está enfermo de cáncer, si no me equivoco.
Sí, bueno, pero me refería al resto del reparto, que están muy mayores, me refiero a tizados mayores.
Bueno, es que también han pasado, si no veintitantos años, poco le falta, cuidado.
Sí, pero a mí me da un poco de tal, esa gente que ha pasado veintitantos años y quiere seguir llevando ese rollo juvenil cuando tiene ya 50.
No, cuidado, no lo llevan. De hecho, yo soy Jackson y Katie Holmes, que fueron pareja en la serie, en Dawson Crece, acaban de protagonizar también ahora una película y hacen obviamente de adultos, o sea, no intentan mantener el espíritu de ese juvenil, lo han dejado ya muy atrás. Ellos dos han trabajado en otros proyectos que los han separado bastante del papel de jóvenes. El único que se ha quedado bastante estancado en eso era precisamente Dawson Leary, o sea, James, que después de hacer esa serie y la aparición que tuvo aquí en Cómo conocí a vuestra madre, la verdad es que no se la ha visto mucho más. Bueno, pues esta canción sonaba también en la playa con Alan Thicke, con el padre de Los problemas crecen, ¿era así? O
sí,
Enredos
sí,
de familia. Es que las confundo las dos. Los problemas
el padre
crecen,
del cantante Thicke.
El padre de Robin Thicke también.
Y de Manuel Jesús, el FIC.
Y James Van Der Beek salía en el episodio haciendo de exnovio de Robin y también salía en el videoclip porque lo protagonizó con ella.
Eso es.
Dice Maldini que Van Der Beek le suena a central del Ajax.
Sí.
O del Brujas.
Exacto. Sí.
Bueno, me voy a saltar la siguiente porque ya vamos mal de tiempo. Esto es una genialidad.
Sí.
Cuéntalo tú, Marcote.
Bueno, este es... ¿cómo se llama? ¿Patrick Nick Harris se llama el actor? Que
sí.
No me acuerdo.
Neil Patrick Harris,
que es un actorazo que es el que hacía de médico precoz, aquella serie de
un
los
médico
años...
médico precoz.
No, principio de los 90, y es un actorazo increíble. Yo creo que lo he contado alguna vez porque es un actor que es gay, pero en esta serie hace un papel completamente opuesto a su condición sexual, hace de mujeriego, de que le gustan las
vividor,
tías.
Vividor, fumador.
Vividor.
Bebedor.
Y lo clava. Y es que aparte este señor es actor de musicales.
De la vida. Es un Ábalos de la vida.
Es un Ábalos de la vida.
Bueno, pero con diferentes semblantes.
¿Con cistorras? Sí. Con muchas cistorras por su
muchas
trabajo, porque trabaja en un banco. Sí. Pero aparte de eso tiene muchísima más clase que Ábalos, por el porte sobre todo.
Es actor de musicales, es un actor preparado, brutal, que canta, baila, y canta muy bien, y baila muy bien, y actúa muy bien, y lo demuestra en este número musical, que es una canción hecha en proceso, es un número musical típica de musical americano de Broadway. ¿Y a qué le canta? A los trajes, que es lo que más le gusta a Barney Stinson.
Tenéis la canción con el vídeo, lo que aparece en la serie, en YouTube, porque es que, o sea, lo estoy viendo ahora y no tiene desperdicio.
Está muy bien, la coreografía es muy buena. Y por cierto, ya esto es una curiosidad súper friki, una de las bailarinas que sale detrás de Barney es una de las que luego sería actrices principales en la serie Glee. Pues este es el repaso que hemos hecho. Ya no nos da tiempo a más, porque si no dejamos a Marcote sin su sección.
Si lo dejamos sin su sección, exactamente. Y la radio son secciones y hay que cambiar de...
El repaso que hemos hecho por la música de Cómo conocí a vuestra madre para celebrar lo que fue hace unas semanas su 20 aniversario. Esperemos que os haya servido por lo menos para que os den ganas de ver la serie otra vez.
Bueno, pues este es el epílogo, el broche de oro de la hora vintage de esta madrugada de la hispanidad, ¿eh? Hoy con carácter monográfico. Y ahora vamos a seguir con Marcote, que es igual de mono que de gráfico. Ahí está Steve Winwood. Con sus teclados. Abrochando esta bonita sección. Señoras y señores, gracias muchachos. La radio sigue. Marcote, no te vayas.
Hola, soy Antonio Lobato. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? ¿No? Pues te voy a dar la matraca hasta que quieras saberlo. Indocumentado. Y ahora que siga el programa.
Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Jorge Bustos te da, en Herrera, en COPE, las claves de lo que pasa.
Mira, hay una cosa que tenemos que agradecer a los corruptos y es su creatividad lingüística. Para los miembros de la trama Coldo Ábalos Cerdán, una chistorra equivalía a un billete de 500 euros, de origen no declarado.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera, en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
¡Marcote! ¡Marcote! ¡Su música Lieras! Con el Grupo Risa, la noche en COPE. Yeah, yeah. ¡Grupo Risa, yeah!
¡Marcote!
¡Marcote!
No se oiga por Risa.
Bueno, si abrís el ordenador, bueno, vosotros no podéis, ¿no? Pero lo contamos. Abres el ordenador de la radio en la carpeta de Marcote, en la sección del Grupo Risa. Macho, tienes ya más indicativos que Herrera, tío.
No, no, es brutal, sí, me mola muchísimo, ¿eh? Están en Durapuna, los de Jimeno me molan muchísimo, sí. También, es brutal. Sí. Bueno, estamos con Haze Bond, ¿no?
Estábamos la semana pasada,
la historia, sí.
¿Y dónde lo dejábamos con tus músicas ligeras?
Pues mira, creo que acabamos la etapa de Roger Moore. La última que vimos fue Panorama para Matar, que estaban sonando los Duran Duran con el A View to a Kill.
No,
esta es la que viene ahora, perdón.
Esta es la que viene ahora, lo hemos dicho en primicia. Estaba sonando A View to a Kill y esta es Living Daylights de
Eso es, como la fórmula, vieron que funcionó la fórmula de poner una banda de pop actual que estaba funcionando en las listas. Vieron que funcionó con A View to a Kill, vieron que funcionó con Panorama para Matar. Pues dijeron en la siguiente película, The Living Daylights, que no me acuerdo cómo era en español. Yo creo que no la tradujeron. Alta tensión, puede ser. Que además el principio de la película estaba rodada en Gibraltar. Bueno, cambiaron de Bond porque Roger Moore ya se le veía las costuras, se le veía un poco trofollo incluso. Era muy conocido Sean Connery porque salía con el pecho descubierto, que parecía que tenía neopreno, tenía mucho pelo en el pecho. Y Roger Moore no se le quitaba tanto la ropa porque estaba un poco trofollo, era un poco más fondoncillo. Y volvieron otra vez al macho ibérico que es Timothy Dalton. Eso, la película va de un desertor soviético que forma parte de un complot internacional con tráfico de armas y drogas y bueno, Dalton sí que es cierto que entró con fuerza con esta primera película, pero no duró mucho, solo duró dos películas, duró esta y la siguiente, que creo que era Licencia para Matar, ¿no? No, ¿cómo? Sí.
Sí, señor, como la canción de Gladys Knight. Fijaos que desde unas películas hasta estas, ya los temas que utilizan para la banda sonora acaban en las listas de éxitos también. Es decir, en las listas más generalistas.
Sí, de momento estas tres sí, tanto la de Duran Duran como la de Aja, como esta de Gladys Knight.
Bueno, aquí iba sobre seguro porque Gladys Knight es una diva del soul, la clear de The Pips, Gladys Knight and The Pips. Yo creo que fue la primera artista de color en cantar un tema de James Bond, desde Shirley Bassey. Yo creo que no había habido otra. Y bueno, esta voz poderosa que tiene, pues encajaba perfectamente con el concepto de una canción de James Bond.
vuelve a sonar otra vez a Bond esta canción.
Pero completamente.
Los arreglitos, claro, sí. Y aquí, bueno, es una venganza personal de James Bond en este Licencia para Matar, en el que pues un narcotraficante mata a su amigo Félix, que yo creo, Félix Leiter, que creo que había salido, es un personaje que había salido en alguna película anterior de James Bond, y busca venganza. Es una película como muy oscura, muy violenta, y que sacó un poco del plano a Timothy Dalton, y entonces tuvieron que buscar un relevo. ¿Y a quién buscaron? A Remington Steele.
La película anterior de Timothy Dalton era del año 89. Tuvimos que esperar 6 años para volver otra vez a ver a Bond. Esta vez, pues como decía Marcote, pues, interpretado por Remington Steele. Que yo cuando vi a Pierce Brosnan en Remington Steele, lo primero que pensé fue: este chico sería un Bond estupendo.
Sí, sí, sí. Es que un poco el papel que hace en Remington Steele es como de un. Es como era de un detective ficticio, ¿no? Que en realidad no es detective,
sí, era un
pero
detective
es así
como... fake. Sí. Que estaba en la agencia porque lo había contratado Laura Holt para suplir la idea de que en la agencia estuviese capitaneada por una mujer.
No sí, quedaba, para coger seriedad, ¿no? Sí.
Claro, no quedaba bien de cara a los clientes, entonces veía como más creíble poner a Pierce Brosnan como front-end, como pantalla de la agencia, claro. Pero luego al final acababa resolviendo los casos también con ella, aunque él realmente no era el cerebro de la pareja.
Bueno, yo creo que aciertan porque está unas cuantas películas, creo que son 3 o 4 películas, está Pierce Brosnan haciendo James Bond, esta primera GoldenEye, como dicen en Latinoamérica, ¿cómo es, Whopper?
007 contra el señor...
Ojo de Oro, ¿no?
Contra Ojo de Oro, sí.
Contra el Ojo de Oro.
Sí, sí, una cosa muy curiosa. Es que la vi el otro día.
Y una curiosidad de esta película es que este tema está escrito por Bono y Diez, los U2. Sí. No llegaron a hacerlo de ellos porque pensaron que la voz de Tina Turner tiene más fuerza y más sofisticación. Sí. Para un Bond.
Sí. Estoy acordando ahora de Tina Turner, de un DJ de radio que le escuché un día, que la presentó como Tina Turner.
Tina,
¿eh? ¿A dónde vamos?
Por cierto, en esta película aparece por primera vez Judi Dench.
Sí.
Que se quedaría, pues creo que hasta la última o penúltima. En la que
haciendo de Cuba, haciendo de la jefa de la organización de
M.
De MI6. Sí. De M, la organización es MI6, que es el servicio secreto británico.
Atractivísima Judi Dench, con ese pelo corto que es.
María, no te gustan todas.
Mariano,
ya, tío.
Estaba.
Esta película de Bond llegó bastante antes que la anterior. Hablábamos del 95 para GoldenEye, Tomorrow Never Dies, El Mañana Nunca Muere aquí en España. Llegó en el 97. Repite Pierce Brosnan, segunda de Bond.
Sí, porque entre Bond y Bond lo que hacen es un casting muy exhaustivo, entonces tardan más en rodar. Pero una vez que ya tienen un Bond fijo, ya empiezan a rodar cada año, cada 2 años, y empiezan a salir como churros.
Esta está muy bien porque es la que habla de los medios de comunicación, del señor este que tiene los satélites y demás.
Eso es, sí, sí.
¿Cómo se llama el actor este? Jonathan Pryce.
Pryce, sí.
Que lo último que hemos visto de él ha sido haciendo de papa, me parece.
¿En la de Cónclave puede ser? Sí, ¿no?
No sé si en Cónclave o en una otra, ¿eh?
Y aquí los productores son muy cucos porque Sheryl Crow, allá por el año 97, ya venía petándolo mucho con el All I Wanna Do, ese disco increíble que sacó, y dijeron... Una cosa, vamos a poner una cosa aquí al frente que luzca y que funcione, y la verdad es que el tema está bastante bien.
Ojo, que también Key Dillange grabó un tema para los créditos finales, si no vas a render, que tuvo también cierta repercusión.
Se ha hecho esto, no es la primera vez que en las películas de Bond se graban 2 temas. Yo creo que incluso en el Servicio Secreto de Su Majestad pusimos la de Louis Armstrong el otro día, pero había otro tema también que sonaba. Se ha hecho más de una vez.
Pues seguimos en las listas de pop. Totalmente Bond.
Totalmente. Pistinazo.
Son Garbage.
Sí, un poco piscinazo musical, ¿eh? Aquí hubo un poco de... ¿eh? Hey,
a ver, cuéntalo.
Bueno, Garbage decidieron otra vez volver a la fórmula de un grupo de pop que está bastante bien. En este caso, un grupo menos mainstream, más indie.
Más grunge, quizá.
Más grunge y no funciona. Es una mezcla ahí como de trip hop y arreglos de orquesta que no le funciona a la película ni al personaje de Bond.
Pues fíjate que a mí es una de las cosas que más me gusta de las películas modernas de Bond, de la mezcla entre... la orquesta y las baterías me parece brutal, pero es que claro, yo soy muy aficionado a Luis Cobos.
Es que ya me empiezo a sonar todas a Conchita Wurst.
Y la trama de esta película es que Bond, interpretado una vez más por tercera vez por Pierce Brosnan, tiene que cuidar a la hija de un magnate del petróleo. ¿Y qué hace Bond con ella?
Pues enamorarse, como siempre. Buenas tardes.
Se habla un poco.
Vamos con la última de Pierce Brosnan. Esto sí que me pareció un poco marciano, meter a Madonna aquí, ¿eh? La película aquí en España se llamó Muere otro día, es del año 2002, Die Another Day. y celebraba el 40 aniversario de la franquicia con esta rareza. De hecho, yo creo que es de las peores de la saga porque hay unos efectos especiales al final, sobre todo cuando está deslizándose encima del hielo, me parece que es con una especie de parapente, lo ves y dices, madre mía, o sea, es terrible.
Cutis al chichero. Yo creo que eligieron a Madonna. Estaba bastante arriba Madonna porque yo creo que el disco Music que lo reventó, yo creo que fue el último disco así gordo que reventó de Madonna, fue del año 2000, ¿puede ser?
Y, sí, además tenía un rollo a esto también.
Y esta película es de 2002 y dijeron, ya que Madonna es tontal, está en todo lo alto de la cúspide, vamos a meterla en una película de Bond, pero a mí tampoco me funcionó. Eso que fue una canción nominada al Globo de Oro y bueno, anticipó la época más electrónica de Madonna.
Bueno, sí.
Bueno, pues saltamos 4 años para ver otra película de Bond con otro actor. Casino Royale.
El último Bond.
Bueno, último porque no ha salido todavía la nueva, pero ya, bueno, ya se la han quedado también, ¿eh? Esto es lo que decías hace una semana cuando mencionabas que Casino Royale había tenido un reborn.
Sí, en realidad es la primera novela de James Bond, de Ian Fleming, y es una especie de reboot como para serializar, para hacer un poco más seria y para quitar ese recuerdo de aquella versión más naif que hicieron de comedia británica. Y eligieron un Bond nuevo que fue denostado en un principio, había mucha gente que no lo veía porque era un tío más fornido de lo normal, era rubio, es rubio, ¿no?
Sí.
Daniel Craig es rubio. Está un poco fuera del personaje, que la gente no lo veía, pero se instauró en la saga y funcionó bien durante varias películas.
Hemos dicho que es Daniel Craig, ¿no? Es que
sí, Daniel Craig.
Me parece que no, ¿eh? Pero
bueno, Daniel Craig.
El que canta es Chris Cornell, que eso sí que no lo hemos dicho seguro.
Chris Cornell, que fue.
Chris Cornell. Bueno, ahí está. Ya tardabas.
Fue cantante de Soundgarden y en estos momentos Soundgarden estaban separados, que luego se volvieron a juntar incluso después de la muerte de Cornell, que nos dejó hace unos años. Y sí que es cierto que aporta esa potencia en la voz, es una voz rasgada, pero al mismo tiempo poderosa, masculina, y al ser un cantante de estos de grunge, que decíamos, es un poco vulnerable. Entonces, todas esas cosas conjugaron para hacer una buena canción, que suena bastante en Rock FM, no entiendo por qué.
Curiosamente, esta canción no está incluida en la banda sonora de la película, pero sí está en el disco del señor Cornell.
¡Cornell!
Corne. Esto es un horror.
¿Toca el loca?
Pues esto es
Corne.
El tema de la siguiente película, Quantum of Solace, que yo no sé cómo se dice aquí en España.
¿Cuántos Solace?
¿Cuántos Solace, sí?
Eso. No, yo no se tradujo, ¿eh? Sí. Eso es un engendro que hicieron, es la primera vez que se hace una canción colaborativa en la saga de James Bond. Decidieron coger a Jack White, ex líder de los
White Stripes,
y Alicia Keys, que es una cantante R&B, muy conocida.
Es líder de Alicia Keys.
Líder de Alicia Keys. Y hicieron una especie de engendro mezclando ahí como rock, soul, R&B y arreglos orquestales que se pegaron otro pistinazo increíble. Las canciones de este final de etapa de James Bond no molan bastante.
¿Sabes lo que pasa? Que esto realmente fue un parche porque tenían ahí en la recámara un tema de Amy Winehouse que al final pues no se concretó y tuvieron
que
sacar... por lo que sea. Y tuvieron que sacar esto a toda trisca. Sin embargo, el siguiente yo creo que está bastante bien. Volvemos otra vez al sonido mítico de Bond.
Sí.
Con la voz de Adele, Skyfall, año 2012.
Fíjate, estuvo bien que ganó el Oscar, el Globo de Oro y el Grammy.
Y el premio al Pardo, Roberto, lo ganó también, ¿no?
Hombre, estaba Adele. Ahí Adela a recogerlo,
Sí. Vino aquí al pueblo, con el alcalde.
Acontecimiento.
En esta canción de la saga, Daniel Craig, o sea, James Bond, o sea, 007, una vez más muere, o simulan que muere y vuelve dentro de los muertos, y su misión es proteger a M, interpretada una vez por Judi Dench, porque el MI6 sufre un ataque interno. Hay alguna película, yo creo, que sale cuando ataca a la Casa Blanca desde dentro. Pues este es un mismo rollo, pero en el MI6. Y James Bond vuelve dentro de los muertos para rescatar a M.
Oye, ¿el MI6 qué es? ¿El nuevo BMW?
Sí.
Sí.
Este es Sam Smith cantando el tema de la película Spectre del año 2015.
¿Qué opinión tienes tú por tenéis de Sam Smith? ¿Os gusta o no os gusta?
Es un tío raro.
A mí es que me resulta igual.
Bueno.
Tengo amor-odio. Me gusta, pero a veces me genera rechazo. No sé.
A mí me gusta mucho el Stay With Me y Para de Contar. Ya está.
No, yo lo he visto en directo y las performances que hace en directo son bastante provocadoras, pero el tío canta muy bien, la banda es brutalísima.
Sí,
pero al mismo tiempo no sé qué hay en él o en
que rechaza,
su...
¿verdad?
Que me genera rechazo.
Sí. Vamos rápidamente, porque si no nos queda tiempo, a escuchar la última canción. ¿Y esta chica te gusta? Billie Eilish.
Pues sí, bastante, porque me parece una tía que compone junto con su hermano y compone unos temas bastante sólidos y bastante curiosos, que a mí me sorprenden, a mí me agrada lo que hace, aunque a veces orina un poco fuera del recipiente, pero me gustan las ideas y cómo arriesga, o sea, bueno, me gusta bastante.
A mí es que me parece un poco cansada.
Bueno. No, pero de todas formas, eso es una cosa que ella lo hace a propósito, obviamente. Sí. Canta cansada, pero sabe cómo hacerlo. Yo lo vi en una entrevista que estaba explicando cómo había grabado, que decía, lo podía haber cantado así, y lo cantaba de una manera bastante normal, bastante mainstream, y sin embargo, lo canta como cansada y le da bastante buen rollo al tema. Y esto que escuchamos pertenece a No Time to Die del año 2021, hasta ahora la última película de James Bond, y además ultimísima porque se lo cargan aquí definitivamente.
Sí, sí, aquí muere James Bond, con lo cual... El futuro de la saga está que no se sabe lo que va a pasar. Están buscando a lo mejor un Bond de color negro, un Bond que sea chica. No saben por dónde van a tirar, no saben si volverán al Bond clásico. Ahora mismo está estancada desde el año 2021. No hay noticias de que se vaya a rodar en breve. No hay noticias de que del no nombre del nuevo todavía, Bond. ¿No? No hay casting. Pero bueno, nos quedamos con esta. Ya te digo, a mí Billie Eilish me gusta mucho. Aparte, esta canción volvió otra vez a hacer triplete. Ganó Oscar, Globo de Oro y Grammy a la mejor canción.
Y al Alpardo.
¿Sí? Y al Alpardo.
Y número uno en el Reino Unido.
Y en el Bilbo.
Estas han sido las, bueno, no han sido hoy las 24, pero en general, desde el principio hemos hecho las 24 canciones más importantes. Sí, sí, de
amplio mostreo.
Habría que hacer un repaso porque el otro día fue el día de Bond, que no lo hemos mencionado hoy, pero el otro día fue el día de James Bond, y entonces por eso empezamos y hemos acabado hoy, y bueno, la semana que viene no sé qué.
Sí,
bueno,
pues lo que tú quieras, Marcote, si tú mandas aquí, hombre.
Exacto. Bueno, sí, ojalá.
La semana que viene especial Paco Martínez Soria.
Ojo, te recojo el guante.
Sí, a ver,
sí que es caro.
Vamos a hacerlo.
Anda que no hay canciones ahí.
Por
Vamos
favor.
Vamos a hacerlo.
Por favor. De eso se trata. La noche en Caupe. Es la variedad, el eclecticismo. El crisol de culturas, de canciones y de historias. Con Marcote, que te lo pases bien hoy.
Qué bonito, os quiero mucho, os quiero mucho. Mac, 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 mac.
Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es escuchar las apasionantes y maravillosas noticias. Esperemos que sean maravillosas. Noticias de las 4, que serán las de las 3 en Canarias. Y luego atacamos la hora final. Quiero, me miras, sé que te quiero. Y me enredo, pero hoy te quiero. En tus manos yo siento calor de ti. De esta vida misma. All of the foes and all of the friends. Seen it before, they'll see it again. Life is a song, it ends when it ends. I was wrong.
Almost ghost, dos enamorados de un amor.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La Dana Alice no da tregua y en las últimas horas las lluvias han arreciado en Murcia, pero la situación crítica se ha trasladado a las Islas Baleares. Es el sonido del aeropuerto de Ibiza totalmente anegado por el agua. Allí se han tenido que suspender las operaciones durante más de una hora y 24 vuelos